Oseas, capítulo 13, versículo 1, nos dicen las Escrituras: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. En el anterior sermón, habíamos descrito a Israel, lo habíamos comparado con un condenado a muerte al que, diciéndosele el castigo que le iba a venir a llegar muy pronto, la muerte, la pena capital, y diciéndosele que si se arrepiente de todo lo que había hecho, se puede librar de este castigo. Aún así, este condenado a muerte sigue en sus pecados y sigue sin querer arrepentirse. No quiere volver atrás. Es constante, pero es constante en el pecado y en la rebeldía. Vemos la obstinación de Israel y nos asombramos. Pero no son diferentes. Este Israel no es diferente a lo que nosotros vemos cada día. ¿Qué porcentaje de la población mundial es creyente? Un porcentaje muy, muy bajo. ¿Y cuántos han escuchado el Evangelio o han podido escucharlo o tienen la oportunidad de escucharlo y no quieren y se niegan y lo rechazan? Casi todos los demás. Cada día vemos, saludamos y hablamos con personas que tienen la misma actitud que Israel. O tenemos incluso padres, tíos, hermanos, hijos o primos que se comportan de esta manera. El juicio les es anunciado, aún están a tiempo de arrepentirse, pero lo rechazan completamente. Nosotros mismos, de hecho, hemos sido así y hubiéramos seguido así de no ser por la gracia de Dios, rechazando el Evangelio de Jesucristo. Pero podemos decir que Israel era el pueblo de Dios. Era la única nación junto a Judá que recibió la revelación de Dios, la ley de Dios y en medio de quien Dios hizo tantos milagros. Ninguna otra nación había tenido estas cosas. Igual que los judíos tuvieron al Señor en medio suyo, la imagen de Dios, a Dios mismo, y haciendo tantos milagros. Y lo rechazaron, lo echaron, lo crucificaron. Y deducíamos, lógicamente, que si el pueblo de Dios rechazó a Dios durante casi toda su existencia, y que lo siguió haciendo durante la vida de Cristo en la tierra, y después con los apóstoles, y de hecho que lo siguió haciendo después la Iglesia en la Reforma, la Iglesia Católica, entonces también estará ocurriendo lo mismo ahora. Y seguirá ocurriendo hasta que el Señor venga. Esta era la conclusión lógica a la que llegábamos. Y veíamos cómo el patrón se sigue en el día de hoy en las iglesias. El patrón que leíamos también aquí en Oseas 13. Se rechaza la revelación de Dios. En nuestros días, bajo la forma de una predicación corta o directamente no existente, porque no se basan en la palabra. Se invierte mucho dinero, estábamos hablando sobre los ídolos de plata que se hacen, se invierte mucho dinero en aquello que Dios no requiere, eventos, festividades, programas. El acento está en las emociones que besen a los becerros, leíamos. Se apela a estas emociones sin pasar por el filtro de la mente. Se accede a las emociones sin la verdad expuesta. Y por último, las cosas se hacen según la imaginación del hombre en las iglesias, no según los designios de Dios. Leíamos, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Si la cristiandad se centrara en cumplir con aquello que Dios demanda y aquello que Dios ha designado para la iglesia, el mundo sería bastante diferente. Y no solamente que por los católicos, que la iglesia católica hubiera sido bastante diferente si no hubiera cambiado con el paso de los años, sino también por los evangélicos también, las iglesias evangélicas, donde se añaden nuevos ministerios, nuevas funciones, nuevas posiciones en la iglesia, con más rapidez, con bastante más rapidez, que en el mismísimo Vaticano. En este sermón vamos a estudiar los versículos que no nos dio tiempo a estudiar en el capítulo anterior, hasta el versículo 9. Primeramente, vamos a estudiar las consecuencias de abandonar a Dios, sobre todo desde la perspectiva de la Iglesia. ¿Qué ocurre cuando una Iglesia abandona a Dios? El versículo 3 nos dice, por tanto, serán Israel, la Iglesia, las iglesias, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Por tanto, porque han abandonado a Dios, por tanto, porque se han dedicado a la idolatría, por tanto, porque han abandonado los principios de adoración. Todo esto son las consecuencias. La idolatría tiene consecuencias. Abandonar a Dios tiene consecuencias. Abandonar la adoración verdadera a Dios tiene repercusiones. ¿Pero qué significa que una iglesia abandone a Dios? Porque cuando lo decimos podemos pensar en cosas muy radicales. Que cambien el letrero de iglesia evangélica y pongan el 666 y digan abiertamente que están adorando a Satanás. ¿Eso es abandonar a Dios? O que se han convertido en centros sociales donde ya no se ni se cantan himnos ni hay predicación alguna. O quizás que hayan abrazado la herejía arriana y, por tanto, eso no puede ser una iglesia. Pero abandonar a Dios puede ser mucho más sutil que todo esto. Quizás en el Israel de Oseas fuese, para nosotros, bastante claro. Porque tenían ídolos de plata y bronce y piedra y se arrodillaban ante ellos. Por tanto, decimos, no puede de ninguna manera, no pueden estar adorando a Dios si están adorando a estos ídolos. Pero por otro lado, como hemos mencionado muchas veces, ellos no han abandonado el culto a Jehová. Según ellos, seguían sirviendo al Dios de Israel. Jehová seguía siendo su Dios, según ellos. Nunca han abandonado a Dios, según ellos. Nunca lo dirían abiertamente. De hecho, si preguntaras a las naciones vecinas, te dirían exactamente lo mismo. Por supuesto que los israelitas están adorando a Jehová. Porque para ellos no era incompatible adorar a más de una deidad. No entraba en ningún conflicto. Hoy a Asera, mañana a Baal y pasado mañana a Jehová. O como los griegos, las ciudades tenían a su dios principal, pero eso no significaba que no adorasen a los demás dioses. Tenían su deidad principal, pero también adoraba a los demás. Y esto para ellos no era ningún tipo de conflicto. Así pensaban también los israelitas, como sus vecinos, igual que sus vecinos. Para nosotros está claro que si adoraban a otros dioses, entonces no podían estar adorando a Dios. Para ellos no estaba tan claro. Por eso no hace ningún caso a Oseas. Pensaban que Oseas estaba exagerando al acusarlos de haber abandonado a Dios. Que era un religioso extremista. Más sutil todavía, más sutil que esto, era el caso de los judíos en los tiempos del Señor y de los apóstoles. La religión impregnaba toda su vida. Su devoción parecía total. Se hubieran llevado la medalla olímpica de religiosidad de haber existido. Todas sus actividades involucraban normas y leyes que ellos decían que glorificaban a Dios. Andar, solo podían dar unos cuantos pasos, unos ciertos pasos en el día de reposo, comer, se tenían que lavar las manos antes, tenían toda clase de restricciones que cumplían, por supuesto, sobre la comida. La religión lo impregnaba todo. Y sin embargo, como nuestro Señor Jesucristo dice, eran hijos de Satanás. Habían abandonado a Dios cuando parecería más bien que intentaban con todas sus fuerzas y esfuerzo acercarse a Él y cumplir sus leyes. ¿Qué es abandonar a Dios como iglesia local? No es cambiar el rótulo y poner un 666. No es dejar de mencionar a Dios. No es dar la vuelta a todos los principios de las Escrituras de la noche a la mañana. Es más sutil que todo eso. Se sigue predicando, o parece que se hace. Se sigue alabando a Dios, o lo parece. Sigue apareciendo un grupo cristiano, y se siguen considerando un grupo cristiano. Pero la predicación, en vez de ser una fiel exposición de la palabra, son una lista de historietas para niños. Los himnos llenos de verdad se han sustituido por canciones modernas y repetitivas hasta la saciedad. No hay firmeza en la membresía, en la disciplina eclesiástica, el hombre es el centro del culto en realidad, porque el ambiente, los elementos, la duración de cada cosa está ajustada a la comodidad del oyente. De hecho, el culto está pensado para atraer al no creyente, que se lo pasa genial, porque se le sirve a él. El culto es para él. Eso es abandonar a Dios, y muchas iglesias que se llaman iglesias cristianas lo han abandonado, porque han abandonado sus leyes, sus principios, y se guían por las modas del mundo, igual que Israel. Esto tiene tres efectos que podemos encontrar en este versículo que hemos leído. Serán como niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. El primero de estos efectos es la irrelevancia. Si una iglesia ofrece básicamente lo mismo que ofrecen los clubes sociales, conciertos, charlas motivacionales, entonces no hay nada especial con ese lugar. Lo puedes encontrar perfectamente en otro sitio también. Y no te piden el diezmo. Ha perdido su luz. Ya no hay ningún motivo que la haga a esa iglesia necesaria para el mundo. Ha perdido su poder de salar. Se ha convertido en irrelevante. Nadie planifica su día en función de si hay niebla unas horas por la mañana o de si hay rocío por la mañana, porque no afectará en nada al resto del día. Es irrelevante que haya niebla por la mañana. El segundo de los efectos es la inutilidad. Una iglesia se convierte en inútil si abandona los principios de las Escrituras y se guían por la moda del mundo. Se convierte en inútil para la salvación de las personas. Porque en vez de predicar el Evangelio, exponer las Escrituras en todo su detalle y con todas sus partes, hablando del pecado, del engaño del mundo, de la pecaminosidad humana, presentando a Cristo, llamando al arrepentimiento, lo que alguien se encuentra en vez de todo esto son charlas motivacionales con el nombre de Dios mencionado unas cuantas veces. Pero igual que el rocío no tiene el mismo efecto que la lluvia sobre la agricultura, y al igual que nadie usa el humo para calentarse, esas iglesias no sirven para la salvación de las almas. Se han convertido en inútiles, porque la única función de la iglesia es la predicación de la palabra, salvando de esta manera almas perdidas. Se han convertido en inútiles, como el humo de la chimenea. El tercero de estos efectos es que una iglesia que ha abandonado la verdadera adoración y donde la predicación de la Biblia no es el centro del culto, el tercero de los efectos es que tal iglesia está destinada a desaparecer. Si es irrelevante para el mundo y es inútil para el propósito para el que fue creado, entonces tiene los días contados. Esto es lo que ocurrió en Inglaterra en el siglo XX. Leemos que Spurgeon luchó contra la moda del entretenimiento que se estaba introduciendo ya desde finales del siglo XIX. Pero fue una voz en el desierto, porque nadie la escuchó. Las iglesias tenían bastante decidido lo que querían hacer y por dónde querían ir. Medio siglo más tarde, muchísimas iglesias habían desaparecido, y un siglo después, la gran mayoría ya no existen. ¿Cuánto dura el humo de la chimenea? Se alza durante unos cuantos metros y luego desaparece. Así ocurre con estas iglesias. No aguantarán para la próxima generación por la misma ley natural que hace que el humo desaparezca. Ni tampoco Israel duraría muchos más años. Oseas nos dice en los versículos 5 y 6 que hay una razón por la que Israel ha llegado a este punto de rechazo a Dios, o más bien de rechazo a sus leyes. Es lo que veremos en el segundo punto, la tentación de la prosperidad. Nos dice Oseas: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Se le recuerda a Israel sus orígenes humildes, su pobreza. Un pueblo ni más numeroso que otros, ni rico, ni fuerte, que no destacaba ni por su fuerza militar, ni por la justicia de sus leyes, y sobre todo, que no tenía ningún territorio. No tenía ciudades fortificadas, no tenía absolutamente nada. Un pueblo transeúnte, a merced de cualquier ejército de las naciones de alrededor. Era una presa bastante fácil, si alguien le hubiese interesado destruirlos. Pero Dios los prosperó, los guió en el desierto, les dio sus leyes justas, más justas que las de ninguna otra nación. Les dio tierras con casas ya construidas, con ciudades ya edificadas, con campos ya arados y árboles ya plantados. Pero estas bendiciones de Dios tan grandes hacia Israel no han servido para aumentar su gratitud, para hacerlos obedecer a Dios de todo corazón, para servir a Dios con agradecimiento y fidelidad, porque eso esperamos hubiera sido la respuesta adecuada. Si alguien te saca de la pobreza, si alguien te da comida, te da alimento, te da una casa, lo que esperas es agradecimiento. Pero Israel, ante estas bendiciones, pecó. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Esta es una de las pruebas más grandes de la perversión del corazón del hombre, de la corrupción que habita en la humanidad, una muestra de cómo estamos dados al pecado, dando igual la situación en la que estemos. Un corazón pecaminoso usará cualquier situación en la que está para pecar contra Dios. Porque es verdad que se han olvidado de Dios porque creen que ya no lo necesitan por su prosperidad. Tienen de todo, no necesitan más a Dios. Tienen tierras y cultivos y ganados y ciudades fortificadas. ¿Para qué les puede servir a estas alturas Dios? Piensan que para absolutamente nada. Pero por otro lado, no debemos tampoco olvidar cuál fue su trayectoria en el desierto, en esa situación de pobreza en la que estaba. Porque tampoco es que en situación de pobreza Israel fuese fiel a Jehová. Estando en una situación tan precaria, no es que hubiesen servido a Dios con todas sus fuerzas, no es que suplicaran a Dios todos los días, no es que fueran constantes, más bien lo contrario. La queja fue su compañero más fiel en el desierto. Y no es que les faltase la idolatría tampoco. Esa es la realidad del corazón no regenerado. Cualquier situación en la que éste la usará para atentar contra Dios. Si es pobre, atentará a Dios por medio de la amargura, la queja y el descontento. Si es rico, se olvidará de Dios creyéndose autosuficiente. Pero el problema no es ni la riqueza ni la pobreza. El problema es el corazón corrupto y la mente entenebrecida. Qué diferente es Israel del apóstol Pablo, que dice en Filipenses 4: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo, el apóstol aprendió a contentarse, aun en pobreza, aun en riqueza. Debemos, sin embargo, saber cómo obra Satanás y cómo funciona el pecado en nosotros. Debemos saber que la pobreza tiene sus tentaciones específicas, así como las riquezas también tienen las suyas. El orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, el desprecio a los demás, el egoísmo, la comodidad, la falta de esfuerzo, la vanidad, estas cosas son tentaciones de la riqueza. Pero en ningún caso las riquezas son un mal en sí mismo. Si la prosperidad fuese pecado, entonces Dios obligó literalmente a Israel a pecar. Pero no fue así. Más bien su corazón perverso convirtió las bendiciones de Dios en un motivo para pecar. Si pensamos en Abraham, por ejemplo, quien tuvo bastante ganado y muchos criados, a quien podemos ver como rico, sobre todo comparado con la población de aquellos tiempos, no vemos en él ningún signo de orgullo, ni de egoísmo, ni de falta de esfuerzo. No olvidó a Dios en ningún momento por el hecho de tener riquezas. Siempre se humilló delante del Señor. Cuando venció a los reyes, no olvidó diezmar de lo que había conseguido. No se aferraba a sus riquezas como si no hubiera un mañana. Cuando se separó de Lot, no buscó egoístamente lo mejor para él y no se intentó aprovechar para conseguir más y más riquezas. Ese no era su objetivo en la vida. Y lo mismo podemos decir de David. Dios le prosperó increíblemente. De pastorcillo de una familia numerosa, despreciado por su propia familia, a ser rey sobre Israel. De tener nada a tenerlo absolutamente todo, más que cualquiera de Israel. Pero siempre entendió que eso es lo que Dios le estaba dando. Y estuvo contento y fue fiel junto a las ovejas. Y fue fiel también en el desierto cuando huía por su vida siendo inocente. Y fue fiel en medio de las riquezas del palacio. El poder y las riquezas no le hicieron olvidar a Dios, igual que no lo hizo la pobreza y las dificultades. Y ahí tenemos sus numerosos salmos que nos dan ejemplo de esto. Y esta debe ser la actitud del cristiano. Puede que Dios te prospere y puede que no. Pero tu corazón está preocupado por ello. Tu objetivo en la vida es ser rico. ¿Es ahí donde van dirigidos tus esfuerzos? Si ese es tu objetivo en la vida, ser rico, cuando lo consigas serás presa de todas las tentaciones que hemos mencionado. Y si no lo consigues, serás presa del descontento, la queja y la amargura. Un creyente debe conocer las tentaciones y debe huir de la tentación. Eso es lo que se pide en el Padre Nuestro, líbranos de la tentación. La actitud que como creyentes debemos tener está perfilada en Proverbios 30, versículos 7 al 9. Proverbios 30 nos dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí encontramos a alguien preocupado por serle fiel a Dios. Profundamente preocupado. Ve las tentaciones de la pobreza y ve las tentaciones de la riqueza. Y con sinceridad le pide a Dios que le aparte de la pobreza, pero no para que él no sufra, sino para librarle de las tentaciones asociadas a la pobreza. Del mismo modo que pide que se le aparte de las riquezas, porque ahí también sabe que hay muchas tentaciones. Si tenemos la fortaleza de pedirle esto a Dios, y lo pedimos sinceramente, y nuestra preocupación es servir a Dios y no como ser ricos, porque métodos, entonces seremos fieles en cualquier situación donde el Señor nos ponga. Pero si pedirle a Dios que nos dé riquezas, si pedirle a Dios que no te dé riquezas para no pecar contra Él te supone un dolor enorme y no puedes hacerlo, entonces hay algo mal en tu corazón. Porque no estás buscando lo que deberías, no estás siendo fiel a Dios. Tu objetivo no es agradar a Dios, es otro. Esa es la historia de Israel. Cuando no tenían, se quejaban porque querían tener. Y cuando sí tuvieron, olvidaron a Dios y se perdieron con la adoración a otros dioses. Esa es la historia de los inconversos, siempre en contra de Dios. Si son pobres, se quejan porque son pobres. Si son ricos, se olvidan completamente de Dios y obran en su contra. En los versículos 7 y 8 encontramos la respuesta de Dios a la infidelidad de Israel. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. El pecado produce la enemistad de Dios. La perseverancia en el pecado y la falta de arrepentimiento no solamente que nos aleja de Dios, que lo hace, sino que acerca a Dios a nosotros, pero de otra manera. Eso es lo que se transmite en estos versículos. Ellos se han alejado de Dios, pero eso no significa que Dios esté lejos de ellos. Por eso se menciona a tres grandes cazadores. El león, el leopardo y el oso. No es que hayan roto la relación con Dios, entonces se han olvidado de Dios y Dios se ha olvidado de ellos y ahora están lejos y no tienen nada que ver. Lo que ocurre es que han cambiado su relación, una de padre-hijo, a una de enemistad. Si antes gozaban del cuidado de Dios, quien los guiaba y alimentaba y los llevaba de la mano, ahora gozarán del castigo de Dios, quien no solamente que dejará de protegerlos, sino que activamente, eso es lo que nos dicen estos versículos, activamente obrará en su contra. Activamente desbaratará sus planes, echará por tierra sus negociaciones con Asiria y Egipto y dará lugar a su destrucción en muy poco tiempo. Dios se ha convertido en su enemigo. En los primeros capítulos del libro, Dios era representado como un marido al cual su mujer le era infiel, y aún así estaba dispuesto a perdonar. Aún así cuidaba de su mujer infiel. Pero la historia no termina ahí, en esos primeros capítulos de Oseas. Termina en Oseas 14. No termina con Dios sintiéndose impotente y no pudiendo hacer nada mientras es engañado continuamente. Así es como muchos cristianos entienden que es Dios. Engañado continuamente y Dios está en un rincón llorando. Que llora por el pecador durante toda la eternidad. Y piensan esto porque no leen toda la historia, sino solamente las partes que interesan. Pero es el mismo Dios que en los primeros capítulos de Oseas. Seré para ellos como león, como leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré. Desgarraré las fibras de su corazón. Los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Y seguramente todos hayamos visto aquellos programas de Discovery Channel o alguno de estos, donde se mata, donde los leones matan a antílopes o a otros animales. Esa es la imagen que aquí se nos está dando, donde hay mucha sangre, donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucho dolor. Así es como será Dios para el pecador. En los versículos 9 al 11 el tono cambia un poco. De nuevo se pone a Israel frente al espejo y se le muestra su verdadera situación. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Eso lo dice específicamente porque está buscando la ayuda de Egipto para luchar contra Asiria. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Si antes el profeta detectaba su prosperidad como causa de abandono a Dios, ahora les recuerda otro de los pecados fundamentales que Israel tuvo como nación. Se remonta a más de 200 años atrás, casi 300, cuando Israel pidió tener rey como las naciones del alrededor. El relato que lo vamos a leer se encuentra en 1 Samuel capítulo 8, si podéis abrir las Biblias. 1 Samuel capítulo 8. Es uno de los pecados, aquí encontramos uno de los pecados fundamentales que Israel tuvo como nación. Tenemos unos cuantos a lo largo de las escrituras en la historia de Israel. Uno de sus pecados fundamentales es este, 1 Samuel 8. Otro de sus pecados fundamentales es en la separación de Judá e Israel, de cómo Jeroboam instituye una falsa adoración desde el mismísimo principio y jamás se recuperan de ello. Pero aquí encontramos otro de los pecados que Dios no olvida. 1 Samuel 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan». Pero no porque tengan razón, sino porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En los siguientes versículos, del 10 al 18, encontramos cómo se comportará el rey con el pueblo. Quitará a sus doncellas, sus hijos serán parte del ejército, les quitará sus tierras, tienen que diezmar al rey y una serie de cosas que para nada les convendría. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, versículo 19, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Con esto comenzaron los grandes problemas para Israel. Saúl fue un rey impío, el rey que desde luego merecían. En su misericordia y en sus planes Dios les envió a David, pero la transición de un rey a otro no fue fácil ni estable y las rebeliones fueron continuas hasta su división definitiva en tiempos de Roboam, hijo de Salomón. No hubiera habido, en principio, esa división si no hubiera habido rey. Dios les recuerda ahora en sus últimos días, porque realmente lo son, sus pecados. ¿Dónde está ahora vuestro rey que tanto me habíais pedido? ¿No os iba a guiar él? ¿No iba a ganar vuestras batallas por vosotros? Ellos quizás no se dieron cuenta del todo, pero tal como les dice Dios, al pedir rey estaban pidiendo que Dios no gobernara sobre ellos. Era solamente un paso intermedio, sutil, para abandonar a Dios completamente, que es la situación en la que están ahora. Fijémonos con más detenimiento en la petición de Israel. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Ese es el pueblo santo, supuestamente santo, de Jehová, apartado de las demás naciones. ¿Qué es lo que piden? Ser también como todas las naciones. Este es el continuo pecado de Israel, pero que en este caso reconocen abiertamente. Quieren ser como las naciones, quieren copiar al mundo. No es nada nuevo, es lo que siempre estuvieron haciendo, pero aquí lo reconocen abiertamente y Dios jamás lo olvidó. Y volvemos así a nuestro primer punto. ¿Qué es abandonar a Dios? Rechazar sus principios y preferir los métodos del mundo, que es exactamente lo que las iglesias hacen. Si el espíritu del mundo, si la moda del mundo es el entretenimiento, se dará en las iglesias entretenimiento. Si el espíritu del mundo es el rechazo de la autoridad, entonces no tendremos pastores, o por lo menos sus funciones serán completamente distintas. Sin autoridad, sin disciplina, sin ninguna opción para ejercer aquello que Dios encomendó a los pastores, que es lo que leíamos en 1 Timoteo, 2 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sigue Pablo más adelante. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y qué diferente suena todo esto con respecto a los pastorcillos que hay en las iglesias, que son los amiguetes de todo el mundo, que jamás reprenden, que jamás exhortan, que jamás redarguyen, que son los más extravagantes y son los más antiautoritarios, que son los primeros que rechazan la autoridad que deberían tener como pastores? Nosotros seremos también como todas las naciones. Copiaremos la música del mundo, copiaremos los formatos del mundo, copiaremos los métodos del mundo, que la predicación del Evangelio no sirve como lo hizo durante tantos y tantos siglos y como Dios demanda en las Escrituras. Utilizaremos psicología. Parece que el mismo clamor de Israel es el clamor de las iglesias de hoy en día, y podemos estar seguros de que el fin será el mismo. Israel es destruido, estas iglesias desaparecerán. Quieren ser como el mundo, terminarán siendo el mundo. Para concluir, vamos a meditar sobre dos preguntas. La primera de ellas, ¿ves la importancia de seguir los principios y mandatos del Señor con respecto a la adoración, que incluye predicación, no solamente alabanza, o consideras que absolutamente todo vale? Que no es una cosa tan importante como se lleva la adoración en el día del Señor. En segundo lugar, ¿cuál es tu perspectiva sobre las riquezas? ¿Consideras que las riquezas son un mal en sí? ¿O quizás son tu objetivo en la vida? ¿Y si jamás tendrás dinero suficiente para comprarte un coche nuevo? ¿Estarás amargado y quejándote? ¿Estarías descontento? ¿Entrarías en depresión? Pero más bien para tu situación actual, ¿qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te da? Para los hijos, para los jóvenes, ¿con todo lo que vuestros padres os ofrecen, lo usáis para bien o lo usáis para mal? Todo el tiempo libre que tenemos, no solamente los hijos, no solamente los jóvenes, que tienen más, por supuesto, pero no solamente ellos, ¿lo usamos para bien o lo usamos para mal? ¿Lo usamos para entretenimiento sin fin o lo usamos para equiparnos para vivir en este mundo y equiparnos para crecer en la fe? ¿Qué hacemos con las bendiciones de Dios? No es solamente dinero, es también tiempo, es también recursos, es también la sociedad en la que estamos. Una gran bendición de Dios. ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a terminar en oración.